Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que llega con frío este viernes y con algunas gripes típicas de esta época, así que me escucharán así como medio raro. Por suerte, hoy es jornada de radiodifusión y llega el señor Arnaldo Slaem festejando el frío. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Juan. Mi saludo a toda la audiencia de Radiodifusión Argentina al Exterior. Y sí, festejo, celebro el frío. No puedo menos que hacerlo. Ya me quejé bastante durante la época estival, pero realmente te veo muy afectado por la gripe. Te agarró realmente fuerte, sí. Y creo que es el momento de decirle a la audiencia que por favor disculpe cualquier estornudo,
sí, por favor, tos,
o cualquier motivo por el cual al aire salga alguna de las consecuencias de este cuadro viral que tenés.
Sí, ténganme paciencia, porque además yo soy de los que te viene a trabajar apestado. Perdonen, pero no me puedo quedar en mi casa.
Al contrario, me parece muy saludable. A mí también me pasa eso.
Me gusta trabajar.
Y no hay nada peor, Juan, y esto es algo que le tenemos que confesar a la audiencia, que tener necesidad de toser cuando estás hablando, cuando estás leyendo noticias, cuando estás hablando de algún tema, y tener que controlarlo porque por momentos se torna imposible de hacer. Pero bueno,
totalmente.
Estar frente a unos micrófonos, sobre todo una radio pública, genera responsabilidades y obligaciones. Y bueno, si te puedo aunque sea relevar de algunos momentos de charla al aire, creo que va a ser bienvenido para vos.
Hoy suspendimos el mate porque la verdad es que no se puede tomar mate cuando uno está engripado, porque bueno, engripa al otro. Entonces decidimos que no, hoy te lo debo.
Lo acepto de buen grado y bueno, vamos a tener mucha información para compartir como cada viernes, como cada día aquí en nuestra emisora de bandera.
Exactamente, señoras y señores, arranca el programa del día de hoy con Dayana Cardilli en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto, Arnaldo Slaem, afilando toda la información. Hoy vamos a escuchar música. A ver, ¿cómo explicarles esto? Yo creo que es la banda sonora de muchos argentinos en muchas navidades de los años 70 y 80. Por lo menos en mi familia se sacaba el wincofón al patio, se ponía un disco de ellos y se bailaba y se cantaba en coro.
¿Y te referís a qué grupo de nuestro cancionero nacional?
Y me refiero a un grupo que trajo la cumbia y la cumbia centroamericana a la Argentina. Ellos estudiaban en La Plata, se juntaron para una fiesta y nunca más se soltaron. Se llaman Los Huahuancó, señoras y señores.
Me imaginaba que los ibas a presentar y me parece muy saludable porque justamente se trata de esos grupos que, sí es cierto, música para fiestas, música para celebraciones, sí, para momentos de alegría, y justamente es lo que transmiten estos artistas, ¿no?
Claro, alegría. En Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hace mucho calor los fines de año o las navidades. Entonces siempre se festeja a cielo abierto, siempre que se pueda y siempre que no caiga un tormentón primaveral, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Pero siempre se festeja a cielo abierto, y por lo menos en mi casa, mi familia sacaba el wincofón, ponían bien fuerte el volumen, aún lo seguimos haciendo.
Qué lindo lo que estás contando, ¿no? Porque realmente te demuestra un momento de encuentro familiar y en donde se comparte la alegría.
Sí, sobre todo creo que el festejo popular es una foto, creo que federal, ¿no? Las familias se juntan, bailan, comen, beben, se divierten, sí, muchísimo. Me parece que es una postal que recorre el país de punta a punta.
Exactamente, y tal vez sea una de nuestras tarjetas de presentación para nuestros oyentes del exterior, para que nos conozcan un poco más cómo somos los argentinos, ¿no?
Sí, y sobre todo los Huahuancó trajeron un ritmo latinoamericano, la cumbia colombiana, peruana, venezolana, de Costa Rica, algo de Chile. todo eso a Buenos Aires, que era rarísimo. Pero fue un éxito y siguen siendo, y cada vez que suenan la gente los recuerda con mucho cariño.
Exactamente, fueron indudablemente precursores en lo que hicieron, pero se convirtieron, si me permitís la palabra, ¿sí?, en una leyenda de la música argentina, sin lugar a dudas.
Claro, tal cual, tal cual. Así que sonarán los Guaguancó en el día de hoy, como cualquier fiesta de fin de año argentina. Señoras y señores, comenzamos el programa del día de hoy con las noticias y estos son los títulos más importantes de la jornada. Médicos del Hospital de Niños Garrahan están en paro. Avance en la investigación de la criptomoneda Libra. Claudia Sheinbaum llama a la participación ciudadana. Inseguridad legal para migrantes en Estados Unidos. Y en materia deportiva, Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Ahora sí, el desarrollo de la información. Los profesionales de la salud del Hospital Garrahan, el mayor en alta complejidad para niñeces aquí en Argentina, ha decidido llevar a cabo un paro con movilización hacia el Ministerio de Salud. Esta acción busca exigir una mejora en sus salarios y condiciones laborales en medio de los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei. Aunque funcionarios del gobierno se reunieron con residentes del hospital, no presentaron ninguna propuesta de mejora salarial. La situación ha llevado a convocar una asamblea para el próximo martes 3 de junio, donde se evaluarán el futuro de las medidas a seguir, claro. Una médica del Garrahan, el hospital de niños, destacó que la pérdida del poder adquisitivo ha sido devastadora, estimando una caída de entre el 40 y el 60% en el último año. Ha dado nuevos pasos la investigación sobre la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra promovida por el presidente argentino Javier Milei. El fiscal Eduardo Tayano ha ordenado la recopilación de pruebas, incluyendo la revisión de las comunicaciones de los implicados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Además, se está investigando la geolocalización de Hayden Mark Davis, el empresario detrás del activo digital. Mientras tanto, una corte de New York ha congelado 110 millones de dólares en criptomonedas de Libra que estarían bajo el control de Davis. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones del Poder Judicial este domingo 1 de junio. Aseguró que su exhorto no infringe la veda electoral que comenzó recientemente, la cual prohíbe la promoción de candidatos. Sheinbaum confía en que habrá una alta participación permitiendo que los ciudadanos reflexionen sobre su voto en un proceso democrático crucial. La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión que afecta a más de 500.000 personas migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Permitió que la administración de Donald Trump revoque el programa de parole humanitario que les otorgaba residencias y permisos de trabajos temporales. Esta medida deja a cientos de miles de personas en riesgo de deportación acelerada mientras se continúan los litigios sobre la legalidad de la revocación de este estatus. Y ahora sí, toda la información deportiva. Este viernes, el piloto argentino Franco Colapinto participó en la sesión de prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de España de Fórmula 1. La actividad que se desarrolla en el circuito de Barcelona ha sido un desafío para Colapinto, quien terminó en el último lugar debido a un problema mecánico. El sábado se llevará a cabo una tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera está programada para el domingo a las 10 de la mañana, hora argentina. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
Trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Y la cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres,
nunca se acaba. Los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
Nunca se acaba.
Se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Y la cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres.
La cosecha de mujeres nunca se acaba, dicen los Huevo Banco, uno de los éxitos de la banda.
Sí, aparte son canciones divertidas, con letras obviamente muy y ritmos muy pegadizos.
Sí, tal cual. Y sanas, ¿no? Porque hoy cuando quise poner esta canción dije, voy a escuchar la letra por las dudas.
Por supuesto, porque hoy ya no se puede. Es público y hay que tener especial cuidado, pero no había mala intención en las letras.
No, en absoluto, me llamó mucho la atención.
Los grupos de otras épocas, ¿no?
Tal cual.
Eso también es un plus muy importante.
Tal cual. Nos metemos de lleno a la radiodifusión mundial, señoras y señores, con Arnaldo Slaen.
Y bueno, gracias a tu invitación a meternos en este mundo fascinante de la radio. Como hacemos siempre, nos trazamos una hoja de ruta como para ir transitándola y después nos vamos desviando rápidamente una y
segundos.
Otra vez. Exactamente. Pero mira, yo pensaba, ¿no?, que estuve acertado en la primera propuesta que te voy a hacer de escuchas, de sugerencias para el fin de semana, porque aprovechando tu cuadro gripal es casi una obligación que vas a tener que cumplir el quedarte en tu casa o en resguardo del frío, tomando algo calentito, rico. Así que, ¿qué mejor momento para escuchar la radio? Vos siempre claro. me prometés que lo vas a hacer. Claro. Después yo tendría que buscar algún tipo de que me traigas una grabación, una muestra sonora de las escuchas. Pero mira, te voy a proponer escuchar un Radio País, que es Madagascar,
ajá.
con una propuesta radial que, bueno, tiene, por supuesto, sus adherentes y tiene las personas que quizás no les interese tanto sus contenidos. Pero me refiero, y eso lo que yo destaco, a una emisora que ha apostado muy fuerte por la onda corta, tan, pero tan fuerte, que su propuesta religiosa sale con transmisores de 250 kilowatts desde Madagascar, con un excelente equipamiento técnico, es decir, con una proyección importante, porque su apuesta, permitime usar otra vez esta expresión, es realmente ambiciosa. Y me refiero a la New Life Station, ajá. que es una cadena que en realidad la semana pasada, creo, les brindamos a nuestra audiencia sus horarios desde Alaska, desde el estado estadounidense de Alaska. Pero ahora nos vamos a ir a Madagascar, porque desde estas tierras ignotas del África, esta cadena también irradia programas. Lo hace en idioma inglés y en otras lenguas, en horarios tan diversos como los que te voy a contar a continuación. Por ejemplo, de 02 UTC a 03 UTC en 13.760 kHz para la India, de 03 a 04 UTC en 13.760 también para la India. Lo hace también en idioma chino, de 04 UTC a 05 UTC, 17.530 kHz para China continental. O, por ejemplo, la podés escuchar en idioma ruso, en 9.580 kHz a las 17 UTC para el centro de Europa. Yo te propongo conocerla, porque claro. seguramente no la conocías hasta ahora, y escuchar un audio en idioma inglés de la New Life Station, también conocida como MWB. ¿Querés escucharlo?
Claro que sí.
Le pedimos a nuestra operadora
que lo escuchemos.
Вы станете регулярным слушателем наших передач. Если у вас есть критические замечания, предложения по улучшению работы станции, то пишите нам либо обычным письмом на адрес Аляски.
Qué lindo acento, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es una estación que ha crecido muchísimo. Tal es así, Juan, y esto es lo más interesante para nuestra audiencia sudamericana, que transmite en español diariamente para América Latina, y también lo hace en idioma portugués.
Ay,
¿querés escucharla primero en idioma español?
Claro.
Y luego les brindamos los horarios y frecuencias de escucha.
Claro que sí.
Le pedimos a Dayana Cardilli, nuestra operadora, el audio.
Usted ha escuchado La Voz Alegre. Hemos llegado al final de este programa y le agradecemos su grata compañía. Esperamos que nos sintonice nuevamente por esta misma emisora y a esta misma hora. Si desea comunicarse con nosotros, visítenos.
¡Qué hermoso!
¿Viste? Te llama mucho la atención escuchar una señal. Esto prácticamente es una expresión que yo usaba cuando tenía 14 años y empecé con el hobby del diexismo. Pero escuchar una emisora en español desde Madagascar, sí. nada más extraño, con un mensaje religioso que se irradia, en el caso de nuestro idioma, el español, diariamente a las 02 UTC en 9.755 kHz y a las 03 UTC en 9.755 kHz, en ambos casos para América del Sur. Si la quieren escuchar nuestros amigos del Brasil, la pueden sintonizar en idioma portugués a las 21 UTC en 9.765 kHz y a las 22 UTC en la misma frecuencia de 9.765 kHz.
Mirá
muy
vos.
Interesante, excelente verificadora, y bueno, es algo como para tener en cuenta para este fin de semana.
Nos encantó.
Y estamos en el África insular y nos vamos a ir hacia el África del Norte, ajá. prácticamente lindando con el Medio Oriente, porque me gustaría contarte una, para mí, una muy buena noticia, que es la consolidación al aire de los servicios al exterior de Radio El Cairo.
Ajá.
Hoy en día no solamente la tenemos en alemán y en ruso, en alemán en 9.410 kHz a las 19.20 UTC, o en ruso en el mismo horario a las 19 UTC en 9.890 kHz, sino que también ha incorporado su servicio en idioma turco.
Ajá.
¿Querés escucharla?
Claro.
Porque
que sí.
Realmente que una emisora de onda corta que se ha ido allá por los años 90 o fines de los 90 y haya vuelto, es una noticia.
Sí, claro.
La vamos a escuchar, porque, y aparte ampliando servicios de onda corta, como los, esta reincorporación del servicio turco, que suena de esta forma. Bueno, escuchamos a Radio El Cairo en idioma turco transmitiendo diariamente de 17 a 19 UTC en la frecuencia de 9.900 kHz. Bueno, estuvimos en África del Sur, África del Norte, y ahora te quiero contar de una estación muy, pero muy extraña. Lo primero que te voy a proponer es escuchar el audio de esta emisora y después te cuento de qué se trata.
Dale.
Vos te preguntarás qué te estoy haciendo escuchar.
¿Es una señal de intervalo?
No. Nuestra audiencia también seguramente se sorprenderá por esto.
Claro.
Es un zumbido constante que se escucha cada tantos segundos. Cada tanto también hay mensajes en ruso.
Ajá.
Y hay teorías muy diversas sobre esta extraña emisora que van desde conspiraciones militares hasta experimentos científicos.
Ajá.
Me refiero a la estación UBV76, conocida popularmente como The Buzzer. Es una de la zumbadora. Es una de las estaciones de radio más intrigantes del mundo, Juan. Y últimamente está muy activa, sobre todo a partir no solamente de la guerra entre Rusia
y Ucrania, te iba a decir
sino desde las conversaciones de paz. Está todavía más activa. ¿Qué es lo que te la hace percibir más activa? Porque ese sonido que acabamos de escuchar suena permanentemente. Que hay más comunicaciones en código, militares, en un ruso distorsionado. Y evidentemente hay alguna intencionalidad en cuanto al uso de esta frecuencia. Y te voy a contar algunas cosas más. Bueno, obviamente el rasgo de más característico de esta emisora, que transmite en la frecuencia de 4.625 kHz, es decir, en la banda de 60 metros, fácilmente escuchable para cualquiera de nosotros, desde la década de los años 70, es decir, en el esplendor de la Guerra Fría, es, digo, el rasgo más característico, una señal monótona, como la que acabamos de escuchar. Un zumbido repetitivo que puede sintonizarse las 24 horas del día sin parar, aunque por determinadas circunstancias políticas, cada tanto ocurre cuando este sonido es interrumpido por mensajes de voz en ruso, comunicaciones que suelen incluir secuencias de números y palabras aparentemente aleatorias, y lo que ha llevado a especular que se trata de mensajes cifrados destinados a agentes o a unidades militares. Claro. En algunas ocasiones, Juan, los mensajes han sido reemplazados por eventos inusuales, como la transmisión de canciones, música de diversas características, te digo por mi experiencia personal, o ruidos de fondo que sugieren que el micrófono permanece abierto de manera accidental. Se han escuchado desde conversaciones humanas hasta el canto de un gallo, y todo este tipo de incidencias, por llamarlas de alguna manera, han incentivado o avivado aún más el misterio.
Me hace acordar a Radio Liberty esto.
Sí, pero con otro tipo de objetivos que también es, por supuesto, se traducen en objetivos políticos.
Claro.
La VB76, te recuerdo, por si la querés buscar en Google, vos o cualquiera de nuestros oyentes, UBV76 fue detectada por primera vez durante la época de la ya desaparecida Unión Soviética, en un periodo en el que las comunicaciones en ondas cortas eran fundamentales para la coordinación militar. Se cree que inicialmente operaba cerca de Moscú, en la región de Povarovo, aunque actualmente, Juan, se especula que la emisora podría haber sido trasladada a diferentes ubicaciones, incluyendo San Petersburgo y Sikov.
Claro.
Exploradores urbanos han llegado a investigar las instalaciones abandonadas de Povarovo, donde encontraron registros que confirmaban su uso como base de transmisiones. No obstante ello, la naturaleza exacta de sus operaciones sigue siendo objeto de debate.
Estoy viendo algunas fotos, si ustedes googlean e ingresan van a encontrar parte de la estación prendida a fuego, abandonada, pero bueno, son fotos que no están chequeadas, ¿no?
No,
están
por supuesto,
subidas a Google, no sabemos quién las sacó.
Por eso acertadamente se habla de exploradores urbanos que han tratado de realizar sus propias investigaciones o sus propias pesquisas.
Digo, esto también puede ser parte incluso de desorientar a quien busca más información sobre The Buzzard.
Sin lugar a dudas, porque puede ser un operativo o una operación de contrainteligencia.
Tal cual.
Vos sabés que el propósito de la V corta B larga 76 ha inspirado múltiples teorías, Juan. Algunos creen que forma parte de un sistema de alerta militar conocido como Death Hand, la mano de la muerte.
Sí.
Un mecanismo de represalia nuclear automática. Muchos años se habló de esta teoría con bastante insistencia. Otros sugieren que transmite mensajes cifrados a espías o sirve como herramienta de comunicación interna para las Fuerzas Armadas de Rusia, otrora de la Unión Soviética, e incluso se ha planteado que podría ser un experimento científico relacionado con el estudio de la ionosfera. Lo cierto es que The Buzzard es una estación de muy fácil escucha para cualquiera de nosotros, con equipos muy simples. La podemos sintonizar en el momento del día que creamos más apropiado para la escucha de la onda corta, por ejemplo, los que estamos en el sur de Sudamérica en la noche y en la madrugada. Pero detrás de esta posibilidad o facilidad para la escucha se esconde el enorme misterio,
claro,
que este tipo de estaciones tiene.
Así qué maravilloso.
Que bueno, es una linda propuesta,
sí.
Es un misterio, es algo como para investigar, ahondar. Hoy podemos utilizar justamente los buscadores para meternos más en el tema y, por supuesto, saber más de esta extraña emisora.
Claro que sí. ¿Te cambio el ángulo, el foco del clima?
Pero por supuesto.
¿Nos vamos a escuchar otro disco?
Pero por supuesto, vayamos a lo simple, a lo guaguancó.
Otro long play que
gusto
ponemos en nuestro Wincofon para contarles cómo son y cómo fueron las fiestas de fin de año de los argentinos.
Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que
el hit de los Wonko, Atrévete a mirarme de frente, una gran canción versionada muchísimas veces por un montón de bandas populares de la Argentina.
Sí, la habremos escuchado, ¿no? Seguramente.
Se habremos bailado esto.
Es un clásico para las fiestas de fin de año, es absolutamente cierto lo que decís. Parece que, así como una canción patria, y dicho esto con el mayor de los respetos, justamente se escucha en ocasión de un festejo tan particular como es uno de los hitos históricos de un país, estas canciones forman parte justamente de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, sin
tal
lugar
cual.
A dudas.
Sabe a sidra y a pan dulce.
Exactamente, usted lo dijo mejor que nadie, Juan.
Estamos en la presencia, además, quiero contarles de uno de los técnicos más importantes de la República Argentina, llamado Pepe Luis, una persona muy querida en este edificio. Está con nosotros mirándonos atentamente, con una lapicera y los anteojos bajos, mirándonos desde la altura. Quiero recomendarles... No se los recomiendo porque lo haya visto. Lo voy a ver, voy a aprovechar esta gripe para hoy a la noche y mañana verlo con atención. Un documental que Gorka Zumeta, un conductor, productor radicado en España, recomienda este documental que fue producido por Cadena Ser, la cadena privada de radio de España. El documental se llama La radio nunca se apaga, son 3 episodios y tiene que ver con lo sucedido en España hace un mes y medio, cuando se vivió un apagón histórico. Y el documental habla de cómo la radio fue el único medio de comunicación que tuvieron los españoles para saber qué era lo que sucede. Así que este fin de semana me clavo el documental de lleno.
Me parece una excelente propuesta, junto, por supuesto, con las escuchas para el fin de semana que te sugiero realizar.
Sí.
Y yo quisiera agregar, Juan, que está realmente muy bueno que una cadena privada tan importante como SER tome el guante después de esto que ha sucedido y de alguna manera haga una inversión importante para revitalizar lo que significa la radio.
Sí.
Porque permanentemente acá hacemos hincapié en que hay millones de oyentes que no, potenciales oyentes que no tienen acceso a internet, que la herramienta digital es realmente fenomenal, pero hay veces que se apaga, como se apagó allá por abril, justamente en Europa, en lo que conocemos como el primer mundo.
Sí.
Y cuando cada semana aquí decimos que hay nuevas emisoras que se incorporan a la onda corta, y muchas de ellas lo hacen con carácter comercial, también significa que hay una mirada de aquellos que pretenden ganar dinero, que es algo absolutamente normal y aceptable con el uso de la radiodifusión, y apuestan también a la onda corta, es porque justamente es una herramienta que no se cae tan fácil.
Claro.
Y se sabe que tiene mayor poder de supervivencia que las nuevas tecnologías.
Claro,
simplemente
claro.
Quería decir eso. Y si hablamos de emisoras de onda corta, Juan, que estaban y que no están, o que están, pero están de otra manera, quiero hablarte de Radio Finlandia.
Ajá.
Una de las cadenas públicas más importantes del viejo continente, con una gigantesca presencia en un país con una orografía tan caprichosa, con un dibujo geográfico tan difícil como es el que tiene Finlandia. Y la cadena pública goza de una enorme credibilidad, de una gran respetabilidad, un gran aprecio por parte de los oyentes finlandeses. Y justamente el pasado 29 de mayo, la emisora cumplió, justamente ayer, cumplió 99 años.
¡Ay, que me encanta!
99. Viste que yo tengo una especie de actitud bastante fetichista, por decirlo de alguna manera, con los,
con los centenarios.
Aniversarios 99 y con los 100. Es como que me desboco cuando veo que una emisora está alcanzando semejante edad.
Te entiendo.
Es interesante. Y bueno, de alguna manera me parece interesante conocer a cómo suena la radio finlandesa o finesa, como también le dicen muchos. Quería buscar un archivo en idioma suomi, que es una lengua local, pero no lo encontré. Así que bueno, me contenté, y les pido a ustedes que por favor también lo hagan, en lo que hay, diríamos aquí en Argentina, con un archivo de audio en idioma finlandés tomado en estudios y de reciente data. Y luego vamos a ir a escuchar otra cosa. ¿Te parece? ¿Le pedimos a Dayana, nuestra operadora?
Vamos con ese audio.
Levylautakunnassa puhetta johti tuttuun tapaan Toni Laaksonen ja voiton siis vei tällä kertaa Seppi Kaitringmanner kappale nimeltään Arvaamaton.
Jos puoliso on myös työkaveri.
¿Qué es lo que dijo la locutora?
Sí, ahora te paso la lista.
Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esta es la radio finlandesa que operan en frecuencia modulada esparcida por todos los rincones de Finlandia. Obviamente hay estaciones comerciales, pero insisto, la radio pública es palabra sagrada para este país, que es, por otra parte, uno de los países más felices del mundo, ¿no?
Claro.
Así que creo que no se equivocan tanto. Y de paso, y de yapa, como un pequeño reproche a las malas decisiones gubernamentales.
Por favor.
Quisiera compartir con todos ustedes un audio de archivo de Radio Finlandia en onda corta, que dejó de transmitir en la onda corta en los años 90, que esperemos que en este revival que estamos de alguna manera viendo y auspiciando, por supuesto, retorne a las frecuencias internacionales. ¿Querés escucharla en idioma inglés? Así no me puedo decir que no entendés lo que estás escuchando.
Claro que sí.
Vamos a escucharla. ¿Qué te pareció?
Muy bueno, a mí me gusta mucho escuchar los intervalos.
Las señales de intervalos son realmente muy bellas, generalmente representan piezas del cancionero local, por ejemplo Radio Polonia transmitía una melodía de Chopin. Y con qué eso barba. Salía al aire y era realmente deliciosa.
Qué genial. Bueno, la nuestra son los primeros acordes de nuestro himno.
Exactamente, y en algún momento fueron también los acordes iniciales de Mi Buenos Aires Querido.
Es verdad.
En otro momento de la historia de nuestra RAE. Antes de pasar a otro archivo sonoro y a otra celebración, quería compartir con, recordar un regreso de hace muy poquitos meses. Tan solo en el mes de febrero volví a la onda corta la Trans World Radio o KTWR desde Agana, Guam.
Ajá.
Es una emisora religiosa. Para la mayoría de los que, digamos, no estamos detrás de contenidos religiosos, quizá no tenga el mismo atractivo que una emisora de carácter más generalista.
Claro.
Pero cualquier presencia en la onda corta siempre va a contar no solamente con nuestra bienvenida, sino también con nuestra continua difusión.
Por favor, claro.
Y, bueno, bienvenida a KTWR a la onda corta desde Guam, en el Océano Pacífico. Y el esquema de transmisiones con el cual podemos alentar su escucha y, por ende, su persistencia en el aire es el siguiente. De 11 a 11.15 UTC, 15.310 kHz, para escucharla en idioma chino, también con identificaciones, señal de intervalo. Y puede ser escuchada a partir de las 11.15 UTC y hasta las 12.16 UTC en idioma chino en la misma frecuencia de 15.310 kHz. Corta transmisiones a las 11.15 y retoma sus transmisiones en la misma frecuencia en el mismo idioma. Por ahora solo en chino. Llegó a transmitir en decenas de idiomas, sobre todo del sur del continente asiático y del Pacífico. Esperemos que de a poco los vaya incorporando.
Perfecto, perfecto. Nos encanta siempre recorrer el dial y encontrarnos con novedades, con grandes novedades.
Muy interesante, ¿no? Fíjate que estamos hablando todas las semanas de vueltas a la onda corta, de apariciones en la onda corta. Y a mí realmente me pone muy feliz eso, porque al comienzo de este siglo fuimos testigos de la desaparición de muchísimas emisoras, y también detrás de las emisoras se esconden distintas consecuencias, ¿no?, cuando se van del aire. Por un lado, permitime que sea lo primero que pienso, es las fuentes de trabajo.
Claro, totalmente.
De locutores, de operadores, diferentes miembros del staff de una emisora que dejan de tener un trabajo. En segundo lugar, pienso en las audiencias que pierden una fuente de información. Por eso siempre nos van a tener con esta actitud tan proclive a defender las emisoras donde acorta y a condenar de alguna manera las malas decisiones que se toman.
Y la vulnerabilidad de lo digital, ¿no? También no poder depender solamente de un sistema de lo digital, sino que lo analógico también es muy importante y es una inversión.
Es una inversión muy, muy significativa desde lo que tiene que ver con los efectos y las consecuencias, y a veces no es tan grande desde lo estrictamente económico.
Claro.
Mira, Juan, cuando hablamos de cierres de emisoras de onda corta, yo generalmente, si son en el viejo continente, se hicieron muchas, hoy por suerte ha cesado y además hay una vuelta al aire, pero creo que también han sido decisiones, digamos, tomadas sin pensarse demasiado, con una mirada bastante europea y no enfocada en los intereses de las regiones a las cuales iban dirigidas las transmisiones. Pero cuando pasó en América Latina, que ha pasado muchos casos, por suerte ha cesado, creo que también obedece a la debilidad, más que nada económica y financiera, de muchos gobiernos. Tal es el caso de dos emisoras a las cuales vamos a recordar hoy, y está bueno homenajear y no está tan bueno recordar, porque recordar es simplemente utilizar la nostalgia y hablar en tiempo pasado.
Claro.
Pero lo vamos a hacer igual. Justamente hoy, mientras estamos haciendo este programa e irradiando este programa, se cumplen dos aniversarios. Las dos emisoras nacieron el mismo día, las dos emisoras nacieron el mismo año y salieron del éter en diferentes momentos. La primera, que la vamos a recordar con mucho cariño, es Radio Nacional de Brasilia. Brasilia, todos saben, es la capital institucional de Brasil. Quizá las ciudades más conocidas, sin lugar a dudas, sean Río de Janeiro y São Paulo, en ese orden. Pero Brasilia es la capital política de nuestro hermano de habla portuguesa. Y tenía una emisora muy poderosa en onda corta que se llamaba, para simplificar su nombre, Radio Brás. Transmitían onda corta en distintos idiomas, en español, en inglés, en francés. De repente solo transmitió en portugués y luego salió del aire. Vamos a recordar a Radio Nacional de Brasil y después vamos a contar algo más de ella con este viejo audio de archivo en una transmisión internacional de su servicio en onda corta en idioma inglés. ¿Te parece?
¡Claro que sí!
Es un audio histórico.
Es un audio histórico no dejo de sorprenderme de la los brasileños dirían la sotaque, ese acento que tienen al hablar el inglés, que no deja de ser redondeado como el portugués.
Vos sabés que es muy particular, no sabía que se le decía de esa manera. Y lo que me pone muy contento, y lo charlamos hace no más de un mes aquí en RAE, es que las autoridades brasileñas actuales han tenido la sabia decisión de traer el idioma español a la onda corta con la incorporación de nuestra lengua en Radio Nacional de Amazonia. Y esa ha sido una decisión muy sabia.
Sí, totalmente.
Te quería decir algo más con Radio Brás.
Sí.
Transmitía en 960 kHz con 100 kW y tenía un área de cobertura gigantesca. Con esta decisión, a veces cuestionable, por parte de distintas autoridades brasileñas, distintos gobiernos, distinto signo político, de trasladar la M a la FM, Radio Nacional de Brasilia también perdió esa presencia que tenía antes en la onda media. Entonces termina siendo una emisora estrictamente local.
¡Qué lástima!
Y lo que otrora intentó ser y transmitir primero una emisora internacional, luego una emisora regional, se convierte en una emisora prácticamente
local,
exactamente. Pero bueno,
qué lástima.
Son decisiones y a veces hay que hacerse cargo del costo que estas decisiones traen aparejados.
Totalmente.
Bueno, estábamos con estos recordatorios. Hoy, 30 de mayo, se celebra también un aniversario más de la aparición de Radio Nacional de Venezuela, ya por el año 1958, cuando este país tan querido y tan sufrido de nuestra América Latina salió por primera vez con una emisora pública al aire para competir con todo un universo de estaciones privadas que eran muy escuchadas y muy reconocidas, y Radio Nacional de Venezuela supo darse un lugar muy importante. En varias oportunidades Radio Nacional de Venezuela transmitió en onda corta y en algunas oportunidades lo hizo desde distintos centros transmisores, lo cual evidentemente era algo muy pero muy lindo. Luego, bueno, problemas económicos y financieros, crisis políticas la llevaron a desaparecer como emisora pública de la onda corta, hasta que a principios de este siglo se la volvió a escuchar en distintas frecuencias internacionales con dos nombres, Radio Nacional de Venezuela y Cadena Internacional. Yo te invito a escuchar un audio del año 2002 cuando esta emisora resurgió al éter en la onda corta. ¿Te parece?
Vamos.
Le pedimos a nuestro operador entonces pasar este audio.
Antena Internacional de Radio Nacional de Venezuela presentó Expresión Universitaria.
Escuchan ustedes la antena internacional de Radio Nacional de Venezuela.
Estamos operando en las siguientes frecuencias y horarios en tiempo universal coordinado UTC.
En 13.740 kHz, desde las 19 horas a las 20 horas UTC, para San Francisco, California.
9.550 kHz, desde las 20 horas a las 21 horas UTC, para el área del Caribe.
Para Chicago transmitimos en los 13.680 kHz.
Me permití la libertad, Juan, de pasar, de pedirle a nuestra operadora que pase un poquito más de las frecuencias y horarios de transmisión para mostrarle a nuestra audiencia que se buscaba cubrir un área grande, importante, con distintas frecuencias en paralelo, con las antenas orientadas obviamente para distintos sitios. Y es tan lindo encontrarte con la presencia de las emisoras internacionales en la onda corta. Es tan saludable y por eso es una pena que haya salido del aire. Vos sabés que, fíjate qué decisión tan poco afortunada que sacó una emisora de onda corta o una emisora de onda media, que los otros días estaba leyendo que en la zona de conflicto del Esequibo, una de las emisoras de Radio Nacional de Venezuela que salió del aire en amplitud modulada y quedó solamente en frecuencia modulada, tuvo la poca fortuna de que su canal sea ocupada por una emisora que, haciéndose pasar por Radio Nacional de Venezuela, transmite mensajes totalmente contrarios al gobierno de Caracas. Entonces vos fíjate el uso que se
le
da.
¡Qué conflicto!
O sea, claro, y vos fíjate el uso que se les da a las frecuencias vacías.
Claro.
Que pendientes que están los gobiernos o sus autoridades de comunicación cuando realmente tienen afilado el tema de lo que significa geopolíticamente una frecuencia de radio y la implicancia que eso tiene para ocupar enseguida una estación que una frecuencia de una estación que ha salido del aire
y darle una utilidad, ¿no? Eso es pensar que hay alguien que de verdad está escuchando esto.
Exactamente, exactamente. Y siempre esto de los contramensajes, de los mensajes ambiguos, de la lo que se llamó en la época de la Segunda Guerra Mundial la radio negra, es decir, aquella que transmitía desde un sitio con un mensaje parecía representar ese sitio, pero en realidad se identificaba con otra línea totalmente ideológica, política o con otra nación.
Claro.
Eso vuelve, porque estamos en una época de altísima conflictividad y cada semana lo charlamos acá, sin intenciones de meternos en la política y mucho menos en la política de otros países, porque no nos compete. Claro. Pero sí es cierto que tenemos la obligación de señalar o destacar estos casos. Sí, porque acá en Argentina hablamos así. Sí, sí. Juan, sí. ¿Qué te parece si, hablando de estaciones difíciles, complicadas, de países con realidades complejas, nos vamos a Corea del Norte, sí, que tiene una emisora internacional de ondas cortas que transmite con 200 kilowatts, yo me permitiría calificarla de una altísima potencia, entre 13.650 a las 13.30 UTC, llega muy bien acá a América Latina, dicho sea de paso, se trata de Voice of Korea, la voz de Corea, que emite desde Pyongyang, la particularmente misteriosa capital norcoreana. Lo curioso, Juan, es que desde Corea del Sur son muchas las voces que transmiten hacia Corea del Norte. Uh-huh. Una de ellas es justamente la de la KBS World Radio Corea, que transmite en idioma coreano, justamente en una transmisión enfocada directamente hacia Pyongyang, hacia arriba del paralelo 38, a partir de las 10.50 UTC en la frecuencia de los 9.580 kHz. Pero vos fíjate qué interesante que es este mundo fantástico de las comunicaciones. Dicen que en Corea del Norte hay prisioneros japoneses que sobreviven desde la época de la Segunda Guerra Mundial.
Apa.
Si bien biológicamente podría darse, se trataría de personas de muy avanzada edad.
Claro.
Otros sostienen que en Corea del Norte hay japoneses que han sido retenidos en su carácter de espías y que luego han huido al interior de la zona montañosa de Corea del Norte. Por tal motivo, o ese es el motivo de la existencia de una misteriosa emisora que se llama, y otra más, y van cuantas, se llama Shiokase. No sé si la estoy pronunciando bien, es un nombre en idioma japonés y transmite desde Corea del Sur hacia Corea del Norte con la frecuencia de por la frecuencia de los 13.650 kHz de 13 a 14 UTC y de 16 a 17 UTC exclusivamente los días miércoles. Vos fíjate que las dos razones que le darían fundamento a la existencia de esta emisora son realmente muy misteriosas,
claro,
muy exóticas, y vale la pena intentar la escucha de esta estación.
Es muy interesante.
Muy interesante. Tenemos tiempo para una información
sí,
más.
Sí, dígame.
Más. Prometo que será una más
por
y nada
favor.
Más que eso. En 6.600 kHz es posible escuchar diariamente a Voice of Hope, ajá, o Echo of Hope, voz de la esperanza o eco de esperanza, una emisora que transmite desde Corea del Sur hacia Corea del Norte con un mensaje netamente ideológico y llega muy, pero muy bien, la escuché muy bien ayer, sin ir más lejos, entre las 09.45 y las 10, tiempo universal coordinado, te repito, 6.600 kHz en coreano con jamming, es decir, con interferencia intencional que proviene del Corea del Norte.
Muy bien, bueno, ahí tenemos novedades y novedades para el dial para este fin de semana.
Por supuesto.
Arnaldo, gracias por venir.
No, al contrario, vos sabés el placer que significa para mí y el orgullo estar cada semana aquí en los micrófonos de nuestra radio.
Nos alegra muchísimo y por eso yo he decidido casi con la mitad de mi vida venir a escucharte hoy.
Muchísimas gracias, me siento más que halagado y nos reencontramos la semana próxima.
Claro que sí, Arnaldo Schlein en la columna de novedades de X de todos los viernes, nuestra querida operadora Dayana Cardilli en la operación técnica, claro, como dije, y mi nombre es Juan Six. Con una gripe bárbara tremenda en el final de este programa. Nos reencontramos el lunes a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC, y nos vamos, claro, bailando como si fuera fin de año con los Wawanko. Chao.
Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión.
Qué qué le pasa, que lo arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
Ay, qué le pasa a mi camión?
Qué le pasa, que lo arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
Conectaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, revisé la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada, revisaba el aceite y nada, le cambié la gasolina y nada, conectaba la bocina y nada, me bajaba, lo empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión?
Qué le pasa, que no arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
Ay, qué le pasa a mi camión?
Qué le pasa, que no arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
¿Qué le pasa a mi camión?
Qué le pasa, que no arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
Ay, qué le pasa a mi camión?
Qué le pasa, que no arranca?
Con tan buena dirección.
Y la rueda se le tranca.
Conectaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, revisé la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada, revisaba el...